Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos aquellos que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentarles de lleno a nuestro invitado del día de hoy. Él es un muy conocido actor de teatro, cine y televisión, director, gestor cultural, tiene una gran trayectoria. Le contabilizo una decena de películas como actor, alrededor de 20 teleseries, mucho teatro, media decena de series, algún video musical por ahí. Tomás Vidiella, bienvenido a 35 milímetros.
Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Contento de haber venido a tu radio y poder hablar en la radio de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, imagínate, si yo estudié en la Universidad de Chile, o sea, me gradué en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Pues, o sea que
te voy a preguntar por tu alma mater, por supuesto.
Tengo razones de más para estar bien en la radio.
Absolutamente. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Bueno.
Vamos a hacer un recorrido de tu historia y me gustaría partir, antes de meternos al plano profesional, a ver si podemos dar una vuelta por la infancia, primera etapa de la vida, del barrio, de tus padres. ¿Cómo parte Tomás Vidiella el 26 de octubre de 1987?
No, parto con ganas de... Cuando descubrí el teatro como teatro, al comienzo vi el circo, vi a Lucho Córdoba, vi ese tipo de teatro. Y después, cuando descubrí el teatro, ya teatro más profundo, fue fantástico porque me di cuenta que era lo que yo quería y empecé muy joven. O sea, entré a la universidad sumamente joven y egresé y... Fue una etapa maravillosa que culminó con una gira por toda Latinoamérica.
Sin duda.
Que hicimos con Víctor Jara como director.
Y ya te voy a preguntar,
Alejandro Siebeking, donde fuimos en gira por toda Latinoamérica con una obra de Siebeking que se llama Parecido a la Felicidad.
Sí.
Y fue un éxito, pero rotundo. Y eso, así partí.
Pero vámonos un poco más para atrás, porque eso ya responde a la etapa más profesional y vamos a hablar de la época del túnel. Yo te quiero preguntar por la primera etapa de la vida, por alguna referencia que podrías hacer de tus padres.
No, la referencia es solamente que tuve la oportunidad de hacer lo que yo quería.
Ajá.
Y eso es una oportunidad que no tiene todo el mundo. Entonces, hacer lo que yo quería y a pesar de que mi papá no estaba muy de acuerdo que fuera actor porque pensaba que me iba a morir de hambre, pero...
Se equivocó.
Se equivocó, menos mal, por suerte.
¿Y tu mamá te apoyó?
Y mi mamá, sí. Mi mamá siempre nos apoyó mucho porque mi mamá era... lo que nosotros quisiéramos, mi mamá estaba dispuesta a aceptarlo.
Ya.
Y eso fue fantástico.
¿De la época del colegio? ¿Mantienes algunas amistades, contactos?
No, fíjate, no.
Nada.
No.
¿En alguna época?
Un cabro Ortega, de apellido Ortega, me acuerdo de él.
Yeah. ¿Pero algunos fueron en el paso de todos estos años público no, de tus trabajos?
No. Claudio Cerda también, me acuerdo de él.
Yeah.
O sea, gente así, suelta, pero no...
Pasa el
realmente,
tiempo.
Realmente, mira, es que yo me metí al teatro tan joven...
Sí.
Que realmente no tuve tiempo de hacer toda esa vida de colegio, de exalumnos y toda esa cosa. No tuve tiempo de hacerlo porque yo ya estaba metido a los 16 años, imagínate.
Entonces
ya estaba metido en hacer teatro, en hacer lo que yo quería.
Por supuesto. Fundaste la compañía El Túnel.
El Túnel.
Junto a tu hermana Eliana Vidiella.
Sí.
¿Cómo fue? ¿Cómo se dio?
Se dio que yo estaba... O sea, yo entré... después de que me fui a Estados Unidos, estuve 3 años en Estados Unidos, volví, y entonces me puse a trabajar en el teatro de la Universidad de Chile.
Perfecto.
En el Ituch, en ese tiempo se llamaba. Y empecé a trabajar ahí y llegué a la categoría B. Las categorías eran A, B, C y D. Yo estaba en la B. O sea, debajo de mis profesores, digamos. Mis profesores estaban todos en la A. Yo estaba en la B. Y ahí empecé a trabajar y empecé a hacer cosas. Y lo último que hice en el Teatro de la Universidad de Chile fue... hice El Revolucionario, en La Madre de Gorky.
Yeah.
Y ahí yo decidí hacer el Café Concert en el año 1970, donde...
¿Eres considerado como el padre del Café Concert en Chile?
O sea, en ese tiempo nadie había hecho Café Concert en Chile. Mm-hmm. Todavía no había estos stand-up comedy ni nada por el estilo.
Después, claro.
Entonces se hizo... Claro, yo fui uno de los primeros que hizo Café Concert en Chile.
¿Y estuviste prácticamente una década, como entre los 70 y los 80?
Entre los 70 y los 75, te diría.
Ya. Yeah.
Porque vino el golpe militar y toda la cuestión, entonces ahí se anduvo interrumpiendo la cosa, porque el Café Concert se supone que era de noche, entonces, y cuando vino el golpe teníamos que hacer el Café Concert a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde como que no cuadra, con la idea de...
Para que la gente tenga disponibilidad para poder verlo.
Claro, una cosa que es un teatro crítico, un teatro bastante agudo y con cercanía del público y todo eso, entonces...
Tomás Vidiella, ¿y cómo viviste el periodo de la Unidad Popular, dictadura? ¿Cómo
trabajando.
¿Y cómo se vio impactado en tu trabajo?
Trabajando... impactado por los horarios, porque teníamos unos horarios de mierda, o sea, teníamos un horario que no coincidía con nada, no coincidía con los horarios del teatro. Entonces había que hacer teatro a unas horas que nada que ver, pero así todo. Yo siempre he dicho, no sé qué fue más difícil, si los que nos quedamos aquí en Chile o los que se fueron, los que fueron... se exiliaron, digamos.
Sí, claro.
Hicieron una vida muy difícil, estoy seguro, y los que nos quedamos aquí también hicimos una vida muy difícil, porque no era fácil estar en un régimen tan autoritario.
Sí, claro. ¿Y se vio afectado en el lenguaje? O sea, ¿tú crees que afectó la creación o se sintieron censurados en algún momento? ¿Afectó en la taquilla?
Sí, pero yo a pesar de haber estado censurado y todo, yo en el año 75 hice una obra de Isabel Allende que se llamaba Sobrina de Allende y que se llamaba Los Siete Espejos, donde creamos con la Isabel el Ballet de las Gordas. Entonces se hizo el Ballet de las Gordas con Adela Calderón, con la Soledad Rengifo, con la Nena Campbell, con la Patricia Ribarra. Entonces, que fue una cosa bien rupturista, porque ellas hacían de unas niñas del Ejército Salvación, que eran cuatro. Entonces, cuatro gordas que eran el Ejército de Salvación. Entonces, era un poco irónico en el sentido de que los de la Junta eran cuatro.
Por supuesto.
Y nosotros estábamos haciendo una cosa que... Y la Isabel es muy aguda en eso y escribió una obra que era fantástica, que era Los Siete Espejos.
Tomás Vidiella, ¿cuál fue el periplo de formación, patrocinio de San José?
Sí, los colegios, todos los de Santiago.
Internado Nacional Barro Arana.
Sí, claro.
También. ¿Y algún maestro, alguien que
del colegio?
Sí, o alguien que recuerdes que...
No.
¿Y de la escuela de teatro de la Universidad de Chile?
Ah, de la escuela de teatro tengo los mejores recuerdos. Tengo desde luego el recuerdo de Domingo Tessier, que fue un maestro en primer año, uh-huh. Un gran maestro, porque nos enseñó como ciertas bases que son importantes en el teatro, importante entenderlas en el arte en general. Entonces, fue muy interesante lo que hizo Domingo Tessier. Después está, bueno, Agustín Siré, desde luego, Pedro Hortus, Eugenio Guzmán, en fin, fueron grandes maestros, grandes profesores que tuve. Guillermo Núñez, el pintor, que también fue profesor mío de...
Padre de Pablo.
Padre de Pablo, claro.
Sí.
Fue profesor mío de construcción, de pintura y decorados. Mira. O sea que aprendí esa parte también, y vestuario. Entonces todo nos hacía clase Núñez.
¿Y pudiste trabajar paralelo al proceso de formación estando estudiando en la Chile? ¿Trabajabas como actor?
Sí, claro, por supuesto. No, sí. No, claro, porque lo que pasa es que desde primer año nosotros empezamos a trabajar inmediatamente en la compañía estable, digamos, de la universidad. La que trabajaba en el Antonio Varas. Entonces, haciendo papeles de comparsa, lógicamente, hacíamos papeles chicos, absolutamente relleno, pero nosotros estábamos felices porque estábamos trabajando con nuestros profesores.
Por supuesto.
Entonces, como trabajamos con nuestros profesores, teníamos bien cerca el fenómeno, el feedback de un profesor y el alumno.
Por supuesto.
Y ver a tu profesor actuando, haciendo las cosas que él te decía que había que hacer, y también dándote cuenta de las cosas que no había que hacer.
Práctica porque, laboral.
Porque se mezclaban las dos cosas. Pues mezclaba el hecho de que tú te das cuenta de sí, esto es lo que hay que hacer. Pero también veías errores que cometían ellos, que tú decías, esto no hay que hacerlo.
Perfecto.
Entonces, una mezcla de las dos cosas bien interesante.
¿Y en este trabajo, en esta práctica laboral paralela al proceso de formación, era remunerado?
No, nada, pues nada. No nos pagaban ni un peso.
Pura experiencia.
No, trabajamos de martes a domingo y hacíamos dos los sábados solamente. Sí, hacíamos dos los sábados y ahí nos daban un sándwich con una bebida
para que siguiéramos.
Y eso era el pago de la semana, digamos. Y después volvíamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Ea. Tomás Vidiella, pares de que podamos recordar de tu generación. Me gustaría que te refirieras a Víctor Jara.
No voy a hablar de Víctor por una razón muy simple, porque Víctor se ha transformado en un ícono, en un ídolo de la ciudad, del país. Entonces, ¿cómo voy a tener el descaro de hablar de Víctor?
Pero, no. ¿Algún recuerdo?
Recuerdos muy buenos, todo. Fue compañero de curso mío en los 4 años que estuve en la escuela.
Yeah.
Y después me dirigió en varias obras de teatro, me dirigió en La Remolienda, me dirigió en Viet Rock, una obra que hicimos con la John Turner, hacía la parte corporal, digamos, y porque era una obra muy física esa. Y bueno, y cosas así, y parecido a La Felicidad, en fin, varias obras que me dirigió Víctor y varias obras con las que trabajé con Víctor como actor, él también.
¿Lamentaste mucho su muerte?
Por supuesto, claro.
Sin duda.
Una cosa que lamentó el país, o sea, no solamente yo, sino que lo lamentó el país. Una cosa brutal, espantosa, en fin.
Así es. De tus pares, entonces, bueno, Víctor Jara, Alejandro Siviking también.
Sí, Alejandro, bueno, hasta el día de hoy con Alejandro tenemos un contacto, de repente nos vemos.
Perfecto.
Y hemos hecho muchas obras juntos. Yo he hecho muchas obras de Alejandro. Creo que la primera que hice fue ¿cómo se llama? Mi hermano Cristian.
Ya. Yeah.
Mi hermano Cristian fue la primera obra que hice Alejandro, creo. Y después he hecho muchísimas
sí,
más.
Sí, claro. ¿Y de Lucho Barahona?
Lucho Barahona se fue a... Bueno, era también... Hicimos una obra que se llamaba El amor de los cuatro coroneles.
Ah, ya.
Entonces,
¿también tirando la punta?
No, en ese tiempo no, porque todavía no era el golpe. Yeah. Pero
¿había un amor entre los coroneles, dices tú?
No, el amor de los cuatro coroneles es una obra muy interesante, donde hacíamos los cuatro, Alejandro, Víctor, Lucho, Barahona y yo, hacíamos un coronel cada uno. Y era bien interesante la obra. Y con esa obra egresamos nosotros de la Escuela de Teatro.
Yeah.
Esa fue nuestra obra de egreso. Y eso... Entonces nos tocó mucho trabajar juntos. Después Lucho se fue a Costa Rica y tiene 2 teatros en Costa Rica y trabaja en Costa Rica y le va muy bien.
¿En San José?
En San José, sí.
Mira. ¿Hicieron una gira por Latinoamérica con Víctor Jara y con Alejandro Siviking?
Sí, claro.
Ya.
Que fuimos a... Bueno,
¿México estuvieron 6 meses?
En México, sí. No 6 meses en México, estuvimos... 2 meses en México, 1 mes y medio, no me acuerdo.
¿Y después España?
Sí, de España no llegamos a ir a España.
Okay.
porque nos peleamos.
Sí, pero la pelea yo pensé que había sido entre Alejandro y Víctor.
No. Víctor después de Cuba, ya. Fuimos a Cuba primero y después Víctor se vino a Chile, ya. Porque tenía otras cosas que hacer. Y entonces nosotros seguimos la gira solos,
ya.
Con Hernán Pereira, con Hernán Peralta, en fin, la Miriam Benovich, la Clara Mesías. Nosotros seguimos haciendo la gira con y íbamos con un maquinista, el Chico Figueroa, que era fantástico.
Ya.
Después, y él nos armaba, los decoraba en cada parte y así viajamos. Lo que pasa es que estábamos invitados a España y...
¿Te fuiste tú?
No.
Ya.
No se fue nadie.
Ya.
Porque en el momento que nos íbamos a ir a España, se produjo la ruptura de... En realidad una de las actrices se peleó con nosotros.
Ah.
Entonces se rompió la cosa. Éramos cuatro en escena, o sea que si se iba...
¿Tres hombres y ella?
Dos hombres y dos mujeres.
Ah, perfecto.
Es la historia de un chofer de micro, de un chofer de liebre en ese tiempo.
¿Ya?
O sea, la liebre, que era una especie de van chiquitita.
Sí, por supuesto.
Eso. Y entonces... Este chofer tenía un amigo que iba todos los días a tomar desayuno y de repente él se lleva a una niña a vivir con él y resulta que el amigo y la niña se enamoran. Entonces viene el conflicto de la amistad frente al amor, que es lo que pasa. Entonces es muy interesante la obra.
Sí, claro. En Chile, por ahí leí que habías vendido ropa, tu tocadisco, como por $200.
Sí,
y te fuiste
a
Nueva York. ¿O?
Me fui a cuando egresé de la Universidad de Chile y volví de esta gira espectacular que nos fue, porque en México casi se volvieron locos con nosotros, porque hacíamos teatro realista y para ellos era...
Ellos no conocían
el teatro realista. Entonces fue una cosa impresionante ver cómo...
El nivel de verdad, no pueden...
verdad, y no lo podían creer. Entonces llegué a Chile y me encontré sin trabajo. Como le pasa a muchos de los egresados de las universidades, que terminan sin trabajo, no tienen trabajo, cómo realizar su profesión, el oficio que escogieron, o qué sé yo. Entonces dije, ¿qué hago? No me quedo dando vuelta aquí y decidí irme a Estados Unidos a perfeccionar.
¿A Nueva York?
Me fui a Nueva York, sí.
¿Y ahí hiciste algún taller, academia?
Sí, unas pequeñas cosas. Yeah. Pero
fuiste a hacer tu vida también en Nueva York.
No, mi vida. Lo que fui a hacer fue a estudiar.
Perfecto.
Estudié con Lauta Hagen y Herbert Berghoff.
Perfecto.
¿Y cómo se llama? Y cuando ya después de estar 3 años y vi que posibilidades de trabajar allá eran muy poco en ese tiempo.
Sí.
Los latinos no eran mirados como ahora. Eran un poquito...
Apartados,
claro. Entonces dije, bueno, ¿qué hago aquí? Estoy perdiendo el tiempo. Si yo soy egresado de la Universidad de Chile, he hecho una gira por Latinoamérica con un éxito tremendamente grande. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Y qué hago aquí en Estados Unidos trabajando en cosas que me significan poder sobrevivir? Entonces no tiene sentido.
Por supuesto.
Entonces me volví a Chile. Y ahí llegué a Chile y de nuevo quedé sin trabajo, o sea...
Pero llegaste con más fuerza, como con creativo, gestor, empresario del espectáculo, ¿no?
No, llegué con fuerza, llegué con toda la fuerza del mundo, pero acá te encuentras como con una pared siempre. En el sentido que llegué y no había trabajo igual. Igual que antes de irme, hacían 3 años que me había ido, porque no había trabajo, y después volví y no había trabajo también. Entonces no me quedó otra que empezar a hacer comparsa en el Teatro de la Universidad de Chile. Y ahí entré a hacer comparsa, y de comparsa pasé a hacer categoría B, que es una categoría muy importante, con un sueldo fijo.
Perfecto.
Y empecé a trabajar ahí hasta que en el año 70 decidí hacer el Café Concert. Y dije, no, yo quiero hacer una cosa nueva, distinta, no quiero seguir haciendo teatro tradicional, formal, sino que quiero hacer algo que remueva un poco la historia. Y hicimos el Café Concert.
Sí, te voy a preguntar por ese periodo. ¿En qué momento llega el mítico Teatro El Conventillo?
Muchísimo después, El Conventillo en el año 83.
Perfecto. ¿Cómo fue su historia?
El cometido es muy simple. O sea, yo antes tuve, antes del conventillo, hice el Teatro El Túnel, después del Teatro El Túnel hice un teatro frente al Teatro Municipal.
¿Hollywood?
No. Frente al Teatro Municipal estaba la Embajada de Francia, el Centro Cultural de Francia, no sé qué.
¿Allá?
Y ahí en una de esas casas, y ahí me prestaron una sala, y esa sala la arreglé como teatro, y ahí hice Los Siete Espejos, la obra de Isabel Allende.
Perfecto.
Eso fue en el 75. Después, en 76, entonces hice el Teatro Hollywood.
Perfecto.
Y hice el Teatro Hollywood en el 76, y eso significó una revolución, porque realmente yo hacía un travesti en el Cabaret Bijou.
Sí.
Y ¿cómo se llama? Y fue un gol de media cancha, porque primero que nada el Teatro Hollywood era, como su nombre lo indica, como Hollywood, así. Ajá. como lleno de brillos y lleno de cosas, alfombras rojas y todas esas cosas. Entonces fue un golpe muy grande en Chile, en un momento que había una represión tremendamente grande, hacer un teatro que no tuvo financiamiento de nada, o sea, no tuvo ningún fondar, ninguna cosa por el estilo, sino que se hizo un teatro, y este teatro resulta que se hizo famoso. Y toda la sociedad chilena y toda la no sociedad chilena, todo el mundo quería ir al Teatro Hollywood.
Entonces, el túnel, que fue el 70, vino al Teatro Hollywood del 76.
Sí.
Y luego estuviste en el Anfiteatro Lo Castillo en los años 80.
En los 80 fui al Anfiteatro Lo Castillo con unos empresarios.
¿Ya?
Que me llamaron un día y me dijeron, ¿qué obras tiene? Me acuerdo, fui a una reunión.
¿Qué obras tiene usted?
Sí, exacto. ¿Y qué obras tiene usted? Como quien tiene una biblioteca con las obras colgando.
Claro.
Entonces le digo, no, le digo, no, sí, le digo, bueno, tengo esta, o empiezo a divagar realmente.
Ya.
Y yo veía que estos tipos no se entusiasmaban, los veía como sentados así sin ningún interés. Y de repente se me ocurre decirle, bueno, y tengo una obra sobre el fútbol, le digo. Y ahí veo que todos pues paran la oreja, se sientan en la punta de la silla y empiezan, ¿cómo es eso? Sí, es sobre el fútbol, le digo yo. Y le empiezo a inventar la historia. Perfecto. En ese momento empecé a inventar cómo era el Café Concert. Entonces era un café concert donde yo hacía el futbolista estrella y hacía todos los personajes de un estadio.
Wow.
Desde el vendedor de sándwiches potito hasta el entrenador, el futbolista.
¿Estaba ahí solo arriba del escenario?
No, estaba yo.
¿Ya?
Y con la Adela Calderón.
¿Ya?
Que hacía como una especie de bailarina rumbera, que se muy divertida.
¿Ya?
Y el resto era un ballet de 16 personas, 8 mujeres y 8 hombres.
Ah, perfecto.
Y el ballet hacían como los interludios que habían entre personaje y personaje, donde yo me tenía que ir a cambiar de ropa.
¿Y ese café concert en el Anfiteatro Lo Castillo?
Se llama Tomás Nomás.
Tomás Nomás.
Sí.
¿Y eso tiene que haber durado unos 3 años?
No, duró un año completo, de martes a domingo.
Perfecto.
De martes a domingo, súper bien. Luego hicimos ahí mismo, en ese mismo teatro, con la Soledad Pérez y Miguel Ángel Bravo y Eliana Viviella, hicimos Los Chinos de Shishkal.
Perfecto.
Y que fue un éxito tremendo también. Y al cabo de esos 2 años, yo de repente dije, bueno, esto, a ver, hagamos cuenta, le digo, ¿cómo van las cuentas en todo esto? Porque yo retiraba una plata que era bastante insignificante.
¿Quién es la que estaba ahí? ¿Eliana?
No. Los empresarios que me habían llamado.
Ah, sí.
Porque yo a ellos les dije, cuando ya los vi entusiasmados con lo del fútbol, les dije, pero el problema es que hay que construir una cancha de fútbol, les dije, para que esto resulte. Y entonces me hicieron una cancha de fútbol ahí en el Anfiteatro Lo Castillo, abajo, para 600 personas, donde tenía Galería Norte, Sur, Oeste.
¡Qué fantástico!
Entonces, para 600 personas que habían ahí. Y ahí se hizo el Tomás Nomás, que fue un éxito tremendo. Era un café concert.
De acuerdo. Pero ahí saquemos cuenta y tú dijiste el éxito, pero el valor artístico lo tenemos nosotros.
Pero ¿dónde están las cuentas?
Veamos
las cuentas. Entonces me trajeron una guía de teléfono, así un poco más alta que una guía de teléfono, de gastos.
Ya.
donde habían todos los gastos.
¿Y tú, y quién iba a hacer esa revisión? ¿Tú o un contador?
No, no, resulta que eran tantos los gastos que habían que yo...
Y estaba el estadio incluido.
Claro, que yo terminaba no ganando casi nada, sí, o claro. sea, ganando muy poco. Entonces dije yo, no, ¿saben qué? Yo no sigo en esto. Hasta luego, quédense con su estadio, quédense con sus cosas. Sí. Pero yo no sigo en esto. Así que me fui y me fui manejando... Por ahí, por la orilla del anfiteatro Lo Castillo, donde está Lo Castillo, digamos, me fui bajando y llegué a Bellavista. Y frente a las canchas de tenis de Bellavista, habían unos letreros, un letrero amarillo, así, de todos colores, ya viejo, que
estaba, roñoso,
donde decía se vende. Entonces anoté el número de teléfono, llamé por teléfono y le digo a la señora: mire, la casa que se vende ahí en Bellavista. ¿Cuánto vale? Entonces, ya, me dice el precio. Entonces, me dice, sí, me dice, pero se vende siempre y cuando se compre la casa del lado. Entonces, dije, churra, le digo, ¿cuánto vale la casa del lado? Vale lo mismo, me dijo. Entonces, valían las dos casas lo mismo. Pero yo no tenía la plata para hacer dos casas. Entonces, tuve que buscar una sociedad y con una amiga, con la Mónica Laguna.
Ya.
Y ella puso la otra mitad.
Estamos llegando prácticamente al final del primer bloque. Estamos conversando con el actor de teatro, cine y televisión, Tomás Vidiella. Nos está contando de la historia del conventillo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde en la Radio Universidad de Chile. 102.5 FM, la radio que piensa. Escucha nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Estamos conversando con el gran Tomás Vidiella. Y nos estaba contando el conventillo. Entonces, Tomás, ¿compraste las dos casas?
Compré las dos casas con mucho esfuerzo, te digo, porque tampoco tuve ningún apoyo de fondar ni de nadie. Yeah. O sea, afortunadamente, porque eso me permitió la libertad de hacer lo que yo quería, no tener que estarle dando gusto a nadie, ¿entiendes? En momentos que no eran fáciles para el país.
Por supuesto.
Entonces, bueno, hice el conventillo y eso duró 20 años.
20 años. ¿Te aburriste? Es demasiado complejo.
Lo que pasa, que cuando yo me fui a Bellavista, Bellavista no existía.
No era lo que es hoy.
No.
Sí, claro.
Estaba el Venecia y estaba Jaime Padel, que tenía
el teatro La Feria en Crucero, etcétera.
Sí. Entonces éramos, no había nada, todos esos bares, todas esas cosas que se creó en Bellavista, esos discotecas, todas esas cosas que se crearon después, claro. Se crearon a raíz del éxito que tenía el teatro.
Sí, claro.
Porque en el teatro iba mucha gente, el teatro se llenaba.
Habían colas y colas.
Todos los días se llenaba el teatro. Entonces era fantástico y ahí se creó el barrio Bellavista. Entonces, y después empezaron, ya como nunca se conforma la gente con las cosas, entonces empezaron a hacer edificios grandes. Entonces, el concepto que yo tenía de hacer un teatro de barrio en un piso que se llamaba el conventillo, justamente porque era como los antiguos conventillos que habían en el barrio La Chimba. Perfecto. Que era el barrio de Bellavista en esa época, se llama el barrio La Chimba, antiguamente, ¿verdad? Sí. Entonces, el concepto que yo tenía de ese teatro de barrio, sin ninguna pretensión de nada, pero bien equipado técnicamente para poder hacer obras importantes. Entonces eso se acabó y empezaron a hacer edificios al lado. Entonces yo no me iba a quedar metido entre medio de edificios de 25 pisos, porque entonces ya no era el conventillo, se acabó el concepto.
Sí, claro.
Entonces llegó alguien que quiso comprarlo y le dije, bueno, todo tiene un precio.
Por
y
supuesto.
Lo vendí.
Ea. Bueno, después de vuelta a Chile, después de Nueva York, todo lo que es el Café Concert, La Liana, tu hermana,
sí,
administrando, ¿cómo es ella? ¿Trabajar con ella? ¿Empresa familiar?
No, es fantástico. La Liana tiene una capacidad organizativa estupenda y es súper ordenada y súper...
metódica.
Entonces muy bien. Bueno, ella trabajaba, siempre trabajamos juntos en muchas obras, hicimos obras juntos como Fausto Shock, Cabaret Bijou,
sí,
es decir, millones de obras más, hasta que terminamos con la última que hicimos en el conventillo, fue La Profesión de la Señora Warren de Bernard Shaw.
Perfecto.
Entonces hemos trabajado mucho juntos, es fantástica. Bueno, que yo hable de mi hermana bien...
No, extraordinario, porque trabajar en familia no es cueca.
Sí, pero con mi hermana no tengo problemas.
Fantástico. Ya que citaste el cabaret... Se dice cabaret Niyu, ¿no es cierto?
No, Biju.
Ah, Biju.
Biju de joya.
Ah, perfecto.
Biju, la yeah. Bijutería.
Sí, la bijutería. El año 76, entonces, compones el primer transformista, probablemente.
Sí.
¿Cómo fue todo eso? Porque fue un hit.
Claro, porque nadie había hecho, en ese tiempo todavía, nadie había hecho travesti en el teatro. Entonces, ser el primero, generalmente cuando uno es el primero, tiene todas las posibilidades de ganar. Entonces, yo creo que eso fue lo que le gustó a la gente también. Que era una obra transgresora en un momento en que el país estaba viviendo una dictadura.
Sí.
Entonces, en plena dictadura, ser una obra transgresora donde este cabaret que... donde trabajan unos artistas que son paupérrimos, son súper pobres y todo, pero hay una dueña, que es la dueña del cabaret, que los explota, que los usa como intérprete. Entonces ahí está la historia, que es interesante.
Sí,
José Pineda hizo el libreto, que es muy bueno.
Y cuéntame, volviste de manera más reciente, se hizo un intento en San Diego.
Ah, lo hicimos, sí.
Ya. ¿Y qué tal la vuelta? ¿Estaban con muchas expectativas?
No, sí, pero lo que pasa es que el Caupolicán no es un teatro que esté preparado para hacer teatro.
Ya.
Y en pleno invierno era medio inhóspito.
Difícil crear atmósfera.
Difícil crear atmósfera en el Caupolicán, pero bueno.
Tomás Vidiella, fuiste uno de los primeros galanes contratados por el área dramática de Televisión Nacional.
Sí.
Sonia Fuchs, ¿o no?
Sonia Fuchs, sí.
Sí, eso fue en los 80. ¿Cómo llegas a la televisión? ¿Te acomoda fácilmente ese formato?
No, o sea, mira, a mí me acomodan todos los formatos que tengan que ver con lo artístico.
Ya.
Entonces, tanto el cine como el teatro o la televisión son formatos artísticos, y yo me acomodo a eso porque es donde yo nací. Si yo nací en esa salsa,
por supuesto.
Entonces, como nací en esa salsa, tengo la posibilidad de adaptarme muy bien a las distintas
formatos
o posibilidades que te da la vida. Porque
La Torre 10, ¿te acuerdas?
Sí, claro, con la Sonia Vivero.
Exactamente.
Fantástica. La Sonia, me acuerdo que inventó un maquillaje y un peinado para la Torre 10. que lo copiaban todas las mujeres. Andaban todas vestidas de Telma, se llamaba el personaje. Andaban todas vestidas de Telma en la calle,
a la peluquería.
Con unas chasquillas. Unas chasquillas como arañas. ¿Sí?
Perfecto.
Y los ojos pintados con
rímel.
Con alto rímel y alta cosa. Entonces fue un éxito esa obra, sí. La Torre 10.
La teleserie. Tomás, entre el teatro, el cine y la televisión,
¿con qué me quedo?
Sí.
Me quedo con los tres.
¿Pero en qué orden de prioridades y quédate con uno?
No, con uno no. Yo creo que de todos tienen una magia y un encanto especial. Creo que el teatro tiene una magia de lo instantáneo,
sí, claro.
de lo que se hace en el momento y no se puede repetir porque no se puede volver atrás. Mm. Se levantó el telón y empezó la obra, y la obra tiene que continuar y va en un creyendo hasta que termina. Eso es esa adrenalina que se produce, esa fuerza que te...
Es un cable a tierra.
Un cable a tierra tremendo, sí. Y fuerte. Entonces, bueno, después tiene el cine, que tiene lo fantástico del cine, es que perdura en el tiempo, que queda una cosa grabada, que ahí, está ahí, y que se puede repetir 18 veces si tú te equivocas.
Por supuesto.
Entonces las escenas se pueden hacer 18 veces hasta que salgan bien. Tiene esa cosa de perdurar en el tiempo.
¿Y de la televisión?
Y la televisión tiene una adrenalina distinta, que es como un poco un impronto que tienes que hacer, que tienes que hacerlo ya, así, a la primera.
Es un deporte para los actores.
Sin ensayo, generalmente sin ensayo. Y así, 1, 2, 3, vamos, hagámoslo y chao. Entonces eso es bastante...
Bueno, le hace
bastante
muy bien.
Excitante.
Sí, claro, pasa de una emoción a otra.
Pasa de una emoción a otra y de una escena a otra, una escena que no tiene nada que ver con la anterior. Tú veas 30 escenas en un día o 25, depende de la serie, cómo sea de complicada. Entonces, grabas una escena en que estás en un funeral y después la próxima escena es en una fiesta donde estás tomando un cóctel.
Claro.
Entonces,
hay que ser muy versátil.
Hay que ser muy versátil para cambiar y para poder mantener lo que uno está haciendo a través de escenas surtidas y despegadas una de otra, haciéndolas para que parezcan todas juntas después.
Sí, claro.
Entonces eso es bien interesante también.
Sí, tiene una adrenalina.
O sea, también tiene una cosa importante. O sea, que tú me dices que prefiero. No sé, los tres tienen cosas distintas.
Seguro. Mm. Tomás Vidiella, ¿qué opinión te merece la televisión hoy? ¿Cómo la ves? ¿Le ves futuro?
Mira, lo que pasa es que veo muy poca televisión porque no tengo tiempo. Porque estoy metido en otras cosas, estoy haciendo Los Viejos de Mierda. Los Viejos de Mierda es una obra que te acapara todo el tiempo, realmente. Trabajar con el Coco Legrand y con Jaime Badel es un desafío bastante grande porque son los dos, cada uno en un estilo distinto, pero muy grandes actores. Entonces ponerte a ese nivel y con un público que te deja con el ego y con la adrenalina y todo, te deja arriba, porque 1000 personas aplaudiéndote de pie y que están locos y
es un fenómeno físico importante,
que se rieron durante una hora y media, claro. Es una cosa que no es fácil de conseguir, por un lado, y que a ti como intérprete te deja súper excitado. Entonces tú uno queda como un caballo de carrera cuando corre una carrera y para de repente porque terminó la carrera y te quedas como todavía como
hiperventilado un poquito.
Hiperventilado.
O sea, Los Viejos de Mierda son dentro de los proyectos 2018 que podemos compartir.
Claro, y empezó el 2016.
Sí.
Empezamos el 1 de septiembre del 2016 en el Teatro de Juan Pablo Sáez, el teatro nuevo que hizo Juan Pablo Sáez ahí en la calle Malincrot, un teatro muy lindo. Y empezamos ahí y estuvimos como 4 meses ahí, 5 meses, no me acuerdo. Y después nos trasladamos al Nescafé de las Artes, donde estamos hasta el día de hoy. Estamos trabajando ahí, y porque es un teatro más grande, tiene 1000 localidades, entonces, y como había mucho público que quería ver la obra, entonces nos cambiamos allá.
Yeah. Algunas de las obras de teatro, Tomás Vidiella, por si queremos recordar o comentar algo, has hecho montones, pero por ahí, qué sé yo, La Muerte de un Vendedor Viajero.
Sí.
Sí, ¿algún recuerdo?
La Muerte de un Vendedor Viajero, una obra estupenda, claro.
Sí.
Muy difícil de hacer, además. Muy difícil de hacer, realmente muy difícil de hacer. Una obra, pero maravillosa, porque trata un problema humano, un problema de la familia, y está escrita maravillosamente bien.
¿Del Avaro?
El Avaro, Molière también, claro. Los clásicos como El Avaro, como La Tempestad, como esas obras de La Tempestad de Shakespeare, esas obras que he hecho, eso yo creo que ha sido lo que me ha valido el respeto que me tiene el público.
Por supuesto.
Porque como he hecho desde la comedia más liviana,
exacto,
hasta la obra más profunda, entonces creo que me han reconocido una labor que evidentemente no la tienen muchos actores.
Sin duda. Estuviste en ¿Quién le teme a Virginia Woolf?
Sí, también. El Largo Viaje, El Día Sale la Noche.
Sin duda. El Vestidor también.
El Vestidor. Después hice La Celebración con Benjamín Vicuña.
Importantes obras.
Son obras que son súper importantes.
Tomás Vidiella, ¿qué te pasa con los premios? Has sido nominado varias veces.
Sí.
¿Son importantes? ¿No son como un dulce para los niños?
Sí, me dan un poco lo mismo, te digo.
¿No hay un antes y un después?
No. Tal vez el premio más importante que he recibido es el premio de la Academia de Chile.
Ajá.
Que me dieron el premio al mejor actor. Una escultura de Castillo.
Perfecto.
Súper linda. Y se lo dan a un solo actor cada año.
Vamos al cine. Debutaste en una película que se llamaba Antonio, puede ser, que dirigía Claudio Guzmán.
Sí. Sí, el año de la Cocoa, hace mucho.
Eso fue el año del golpe.
Sí.
Se estrenó en esa época,
la habíamos hecho antes con Trini López, creo que venía.
¿Y ese fue tu primera...?
Mi primera experiencia en cine, sí.
Ya.
Hacía un vendedor de pottery, de arcilla,
¿Greda?
De greda, sí.
Ah, mira. Después, el año 98, el Entusiasmo.
Sí.
Con Ricardo Larraín.
Con Larraín, sí.
¿Te acuerdas? Hacías un personaje que era un canoso.
También vinieron ahí dos actrices, la la Carmen Maura y la otra, la Verdú, la Maribel Verdú.
Ya.
Vinieron de España a trabajar con nosotros.
Perfecto.
Muy interesante fue.
Y también estuviste en El Nominado.
Con Silvio Cayosi, sí.
Ese es de Ignacio Argiró.
Sí.
Sí, y así es Mañungo y Izaguirre se llama.
Sí, sí, sí. Muy divertido.
Y con Cayosi, Marcel, en Cachimba.
En Cachimba.
¿Qué te pareció la
película? Ah, bueno, trabajar con Cayosi es un tema aparte, porque él es muy cuidadoso, es muy meticuloso de su trabajo y lo hace, pero en forma como casi como un bisturí, una cosa muy muy sensible y bueno, y tiene el talento que tiene, por eso es quien es también.
Por supuesto.
Entonces, fantástico.
Participaste en otra película que se estrenó el 2009, que se llamaba Teresa, que la dirigía la Tatiana Gaviola.
La Tatiana Gaviola, sí, fue una linda experiencia.
Sí.
Sí, la grabamos ahí, algunas escenas la hicimos en Santa Cruz, en un fondo ahí.
Perfecto.
Sí.
Eras Antonio Balmaceda.
Sí.
Después otra cosa muy distinta con Martín Duplaquet también, en Dios me libre.
Ah, sí, eso. Desastre, pues.
¿Esa peli?
Sí.
Oscar Cifuente era tu personaje.
No pasó nada. Creo que el tema no se desarrolló como tenía que haberse desarrollado. No dio resultado, creo yo, no sé, a lo mejor sí.
Y también hay una película, la primera película de Pablo Cerda, que se llama Educación Física.
Ah, sí, con Claudio. Fue una buena experiencia esa. Sí. Lo hicimos con una camarita chica, sí.
Ya.
Pero estupenda, una cámara que te podía tomar de no sé cuántos metros de distancia. Entonces podíamos usar a la gente del lugar, que lo grabamos casi todo en San Antonio, poderla usar como extra, y no se daban cuenta que estaban haciendo, que uno estaba haciendo una película.
Perfecto.
Entonces era muy interesante.
Alto valor de producción ahí.
Claro. Y salía, claro, bajo presupuesto, porque no había que poner grandes luces ni grandes cosas.
Perfecto.
Se usaba la luz natural que había en cada parte.
¿Estuviste también en una película de Lucio Rojas, que se llama Sendero?
Sí.
Que hacías a Gustavo.
Sí, sí, hacía una especie de monstruo que mataba a todo el mundo, que le cortaba las manos, le sacaba los ojos a otro. Era muy...
¿Lo pasaste bien?
Era gran guiñol, eso sí. Sí, lo pasé bien por lo distinto que era.
Por supuesto.
Sí, lo fantástico, tanto en el teatro como en el cine, es hacer cosas distintas. Porque cuando te enganchan en un papel y que siempre tienes que hacer de bueno, o siempre tienes que hacer el perfecto, el que no tiene problemas, eso es un poco una lata.
Seguro. Y me gustaría que te refirieras a La memoria de mi padre, que creo que es lo más reciente.
Sí, el año pasado.
Sí, ahí compusiste a Jesús. Esto lo dirigía Rodrigo...
Bacigalupe.
Exactamente.
Sí, es la primera obra de Rodrigo. Uh-huh. Se ganó hartos premios la obra. Hartos premios.
¿Qué te pareció la película?
Uruguay, me parece fantástica.
Yeah.
Porque es la historia de un padre con un hijo.
Yeah.
Y Jaime McManus hacía el hijo, yo hacía el padre, lógicamente, y era muy, muy buena, porque pasamos por distintos estados, desde cosas bien dramáticas, bien profundas, como es la pérdida de la memoria o la pérdida de la lucidez.
Perfecto.
Pasábamos a cosas muy cómicas. Entonces era una mezcla de lo cómico con lo trágico de la vida que la hace la película muy, muy importante, muy interesante, y por eso se ganó los premios que se ganó.
Seguro.
Nos dieron a Jaime McManus y a mí, nos dieron el premio a los mejores actores en el Sanfic.
Perfecto.
Y pues fantástico, tengo un muy buen recuerdo de eso, fue realmente espectacular, ojalá que pueda volver a trabajar con él.
Tomás, ¿teleseries hoy? ¿Te tienta la televisión? ¿Coqueteas con ella o sientes
no,
que...?
No coqueteo con nadie, coqueteo con... Estoy feliz haciendo Los viejos de mierda, que es una obra importante, una obra que ha calado profundo en el público chileno y que la gente está ansiosa, realmente ansiosa de ver.
¿Pero te hace más sentido ese contacto directo con el público a volver a la televisión y como en el colegio de 9 a 6 de la tarde?
Es que ni siquiera lo he pensado, fíjate.
Ya.
Ni siquiera lo he pensado. Si se produce, se produce. Si no, no.
Perfecto.
O sea, yo sigo igual haciendo lo mío. O sea, yo siempre creo que una de las pocas cualidades que tengo muy pocas, es eso, siempre hacer lo que yo creo y no estar mirando para el lado qué están haciendo los demás.
Por supuesto.
Entonces eso creo que me ha dado una cierta seguridad en la vida.
Participaste de un video musical también que se llama Solo Quiero Darte, de un grupo que se llama Los Bolocos, no sé si te acuerdas. Lo dirigía Patricio Lautit. Bueno, hay por ahí una...
Ni me acuerdo. Bueno, si lo hice, ni me acuerdo. Honestamente no me acuerdo.
¿Qué opinión te merece el cine chileno, Tomás, de los últimos 10 años?
Ah, bueno, se están haciendo cosas estupendas. Pues imagínate, ahora el Oscar y todo, que llegó ahí, pero maravilloso, estupendo.
Abre al infinito.
Abre, claro. Sí. Se abre una ventana importante y Chile empieza a aparecer como una posibilidad para gente que quiere hacer cosas.
Seguro.
Y eso es fantástico.
Tomás Vidiella, ¿hobbies, quehaceres ajenos al mundo del arte, de la representación?
Trabajar es mi hobby. Trabajar.
También todos sabemos que te gusta mucho viajar.
Sí, me gusta viajar, como a todo el mundo. Pero lo que más me gusta en la vida es trabajar. Eso sí, eso te lo puedo asegurar.
¿Temor a la muerte?
No. No, temor no. Es lo que uno tiene temor entre la vida y la muerte es el tránsito que hay, el momento que se pasa de vivo a muerto. Ese creo que es el momento que todos le tememos, tú, yo.
¿Te da curiosidad?
Por lo poco que se sabe de eso.
No tenemos cómo saberlo.
No tenemos cómo saberlo, además. Entonces es medio complicado. Es complicado darse cuenta de que tú dices, ¿cómo será esto? ¿Cómo será ese tránsito, ese momento?
Pero, ¿tendrías más temor a la muerte propia o a las de tu entorno, seres cercanos?
Generalmente uno tiene más miedo al entorno.
Seguro.
A la gente que se mueve alrededor tuyo, que gente que tú quieres y que dejas de ver, a pesar de que yo creo que el espíritu no se muere nunca, pienso que el espíritu siempre queda vivo, entonces está dando vuelta por ahí, en tu ámbito, en tu casa, en tus lugares de donde vives, están los espíritus de la gente que tú has querido, de la gente que ha estado contigo en algún sentido.
Tomás Vidiella, ¿dónde te ves en los últimos momentos de tu vida? ¿En un escenario, viajando, frente al mar?
No, me veo trabajando. Trabajando, ¿sí? Ojalá, sí.
¿Te quieres caer así desplomado en un escenario?
No, sino, no sé ni cómo quiero caer. Ajá. Quiero estar arriba en un escenario siempre, o sea, sí, lo que me gusta es eso. Entonces, ¿para qué voy a estar fingiendo que quisiera estar en Dubái, abanicado por 800 odaliscas?
Esos pueden ser los personajes que te...
Claro, puede ser un personaje que te haciendo, pero no hay nada que ver con la realidad. Entonces, no.
¿Tomás, tienes fe?
Sí, soy católico yo.
Ya.
Sí.
¿Pero tu relación con la Iglesia Católica, más o menos?
No, es una cosa bastante cómoda, como todos los chilenos. Pues es cómodo en el sentido que uno recurre a la Iglesia cuando tiene necesidad, y cuando no, un poco como que la pasa por alto.
Seguro.
Es una cosa que es un mal que tenemos todos los chilenos, creo yo, que cuando estamos en un momento álgido, terrible, entonces recurrimos a la Iglesia.
Sí.
Y si no, la ignoramos un poco.
Dejar de trabajar, tarea difícil, por lo que veo.
No, muy difícil. Para mí dejar de trabajar es morirme. Yo creo que como te dije al comienzo.
¿Pero tú crees que esa cosa de que trabajar dignifica al hombre? Porque la Claudia Celedón vino y me dijo, ¿qué es esto? ¿Qué trabajo dignifica?
No dignifica nada. El trabajo es trabajo nomás, es fantástico. ¿Y a quién va a dignificar? Si lo terrible es no tener trabajo. Sí, eso sí que es terrible. Y hay mucha gente que no tiene trabajo. Mm. Entonces, frente a eso es angustiante. No tener trabajo. Porque hay gente que tiene mucho talento y no tiene trabajo. Entonces uno dice, ¿por qué si esta persona tiene tanto talento como esta otra, esta tiene éxito y esta otra no? Entonces es un conflicto que se crea un tira y afloja. Pero ¿cómo va a ser gratificante hacer lo que tú quieres hacer?
Sí, claro.
Si lo que uno quiere hacer es esto, entonces no quiere hacer otra cosa. Yo no quiero hacer otra cosa. No quiero dedicarme a vender autos o a construir edificios.
Sí, claro.
Yo quiero dedicarme a esto, que es lo que sé hacer, además.
Por supuesto.
Porque ¿para qué me voy a dedicar a ser diputado o a ser senador si no sé? No sabría cómo hacerlo.
¿Te gusta mucho Chile? ¿Te sientes cómodo? ¿Internacionalizar tu carrera en algún minuto, aparte de todos los viajes y cosas que has hecho? Pero ¿fue un tema? ¿Lo ha sido?
O sea, yo no he hecho esto para trascender.
Ya.
No lo he hecho para trascender en la vida. Yo me dedico a esto porque es mi pasión. Es lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que me excita, lo que me mantiene vivo, claro. Entonces, ¿para qué? No trascender o no trascender. Es decir, para mí ir a trabajar a cualquier parte me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. He ido muchas veces a trabajar a Buenos Aires y hemos hecho cosas en Buenos Aires.
Pero a grandes rasgos, como para ir cerrando, ¿cuál es tu criterio para acceder a un proyecto? ¿Te ha tocado muchas veces decir que no?
Muchas veces decir que no. Yo creo que es bien importante para un actor o para alguien que se dedica a lo artístico, es saber escoger. Es decir, esto sí y esto no. Porque he dicho muchas veces que no. A muchas películas, a muchas cosas que me han ofrecido, he dicho no porque no me ha gustado el tema, porque no me ha gustado el libreto, porque...
¿Le falta credibilidad al director?
Por mil razones.
Por muchas razones.
Muchas razones. Entonces, de repente, como que... Aquí funciona
mucho. ¿Es la intuición?
La intuición.
Sí, claro.
La intuición funciona mucho porque creo que uno tiene que ocupar mucho la intuición para saber cuándo tiene que hacer algo y cuándo no tiene que hacer.
¿Dirigirías una película?
No sé si podría. Es bien difícil dirigir una película. Muy difícil.
Tomás Vidiella, muchas gracias por haber estado en 35 milímetros.
Gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Vayan a ver Viejos de Mierda al Nescafé de las Artes. Están las entradas a la venta para el día 26 de abril en adelante. Así que vayan y compren las entradas con tiempo, porque no es por hacer propaganda, pero realmente se agota.
La estás haciendo. Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta pronto.